Ricardo Lozano. Estamos en estos días conversando con los distintos ministros del gabinete del presidente Iván Duque para hablar sobre cuáles son esos, dijéramos, esas primeras decisiones, esos objetivos fundamentales en sus carteras, y es lo mismo lo que le queremos preguntar al ministro Lozano con una adición, y es preguntarle también sobre la crisis que se está viviendo en los departamentos del Vichada y Guainía, a ver si ya le informaron sobre eso. Ministro, bienvenido, gracias por atendernos.
Hola, Yolanda, un placer nuevamente estar con ustedes. Hace rato que no hablábamos.
Ahora vamos a hablar bastante, ministro, sí, porque son muchos los temas, evidentemente, en el Ministerio de Ambiente, que es uno de los temas a juicio de esta mesa, que deben estar siempre, siempre en el centro de la agenda informativa. ¿Cómo ha encontrado usted el ministerio? Es decir, ¿cuáles son los temas fundamentales que usted considera tiene que abordar en estos primeros días?
Bueno, Yolanda, yo creo que el gobierno saliente obviamente dejó unas hectáreas multiplicadas a nivel de protección y de conservación, inclusive de restauración, en cuanto a sus servicios y en cuanto a sus bienes que generan estos grandes ecosistemas, en la que el mismo gobierno saliente se comprometió casi a triplicar, ¿no? Esto de tener casi 44 millones de hectáreas en áreas protegidas, esto fue una labor muy, muy, muy importante, y ahora nosotros lo que queremos ahora es pensar en la gente, es decir, tenemos que garantizar también que allí, en esas hectáreas y en esas áreas, pues existen personas que inclusive también requieren de que el Estado esté allí garantizándoles sus necesidades, inclusive viendo también estas áreas como oportunidades que ellas tienen también, inclusive para transformarlas a través de buenas prácticas con el uso del suelo, de cómo inclusive pueden participar en frenar la deforestación, que ese es uno de los grandes retos que encontramos, y es que obviamente se nos disparó la deforestación en los últimos 6 meses hacia 220 hectáreas año, inclusive en la Amazonía y en las áreas protegidas. O sea, es decir, ampliamos las áreas para proteger, pero obviamente en esas áreas lo que hicimos fue también incrementar la tasa de deforestación, que gran parte de ellas viene precisamente por el acaparamiento de tierras y por inclusive el tráfico de maderas, y que obviamente cantidades de actividades ilícitas, ¿no?
Ministro, una inquietud en dos puntos. Primero, en esas áreas protegidas, ¿qué tantas y en dónde están afectadas por cultivos de coca? Y por otro lado, en áreas protegidas, como el caso de los páramos concretamente, ¿qué va a pasar con esas gentes que tienen y derivan su sustento, paperos, cebolleros, que derivan su sustento en esas áreas donde en teoría no debería haber actividad humana?
Sí, María Elvira, aquí es muy importante entender que la función del Ministerio de Ambiente es orientar precisamente el desarrollo económico y social del país hacia actividades sostenibles, ¿no? Hacia los principios universales de la sostenibilidad. Esa es la función del Ministerio de Ambiente. Estas actividades que me estás contando, María Elvira, no es solamente el Ministerio de Ambiente, no es una decisión del Ministro de Ambiente, es del Estado Nacional, como bien lo dices, en estas áreas que inclusive a veces no reconocíamos su valor ecosistémico que tenían. Pues hace muchísimos años existen cultivos de papa, existen cultivos de cebolla, etcétera, y de hortalizas, como lo dije, allí es donde tenemos que también empezar a trabajar frente a cuál ha sido inclusive la misma participación de estas comunidades sobre estas delimitaciones o sobre estas nuevas áreas a proteger, que no significa que tenemos que no usar el recurso que está allí, sino lo contrario, es cómo a través de buenas prácticas empezamos un proceso de transformación de estas actividades, pero también, como las Cortes nos lo han dicho permanentemente, y es que tenemos que garantizar el derecho a la participación allí desde ellas, desde inclusive de la propia convocatoria de ellas, a tener inclusive la información precisa sobre exactamente qué es lo que pasaría en esa zona, inclusive la recolección de información científica para ello, que ellas tengan la información y la puedan entender, uh-huh. inclusive claro. también en la toma de decisiones. Todos esos procesos de participación sí. nos parece fundamental y en eso me quisiera concentrar. Y en el tema, obviamente, de la deforestación, María Elvira, pues tiene que ver directamente con el Caquetá, con los diferentes en el Guainía, sí. en el Amazonas, en el Pacífico, donde precisamente se encuentran esas actividades ilícitas.
Sí. Señor ministro, hace unos instantes estábamos lanzando una alerta, un SOS por el Vichada, así como lo hemos hecho en las últimas semanas por el Guainía, departamentos del sur de Colombia que están afectados por las fuertes lluvias. Hoy prácticamente hay, como decía María Elvira, en una definición muy precisa, una tragedia humanitaria en el Vichada como consecuencia de esas fuertes lluvias. Desde el Ministerio del Medio Ambiente, ¿usted qué puede hacer para ayudar a esta población tan afectada? Incluso acá al gobernador se le quebró la voz describiendo el drama que se está viviendo allí.
Bueno, uno de los objetivos importantes es, como lo dije anteriormente, nosotros prevenir los efectos y no necesariamente caer, obviamente, en las contingencias y llegar a estas situaciones dramáticas como lo que están viviendo estos departamentos. La función realmente del ministerio es cómo incrementamos esa capacidad nuestra para predecir con anticipación, tal cual como lo hicimos, ustedes recordarán, con el fenómeno de la Niña 2010-11-12, cuando yo estaba director del IDEAM, nosotros desde 8 meses atrás, estábamos informándole al país que eso nos iba a pasar. ¿Sí? Porque el tema de las lluvias o el tema de las sequías sí se pueden predecir, sí se pueden prevenir, y en eso es que me voy a concentrar en esta administración nueva, y es que volvamos a la cultura de la prevención, volvamos a la cultura de estar evitando los impactos, efectos en los territorios, y el tema ya de las contingencias, solamente ya de atender las víctimas y los damnificados, pues ya le corresponde directamente a las entidades mismas de contingencia y de atención desde la Comisión Nacional de la Dirección de Atención Nacional de Desastres. Pero la función nuestra es incrementar el conocimiento que tenemos, por ejemplo, a través del IDEAN. El IDEAN es una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y quisiera nuevamente tener recursos, además, para incrementar esa capacidad, tal como lo hicimos ese año 2010-11-12, donde a pesar de haber llegado las grandes tormentas, las grandes lluvias, como ustedes lo vieron, los grandes desastres nunca antes manifestados en Colombia, sí logramos predecirlo y logramos también inclusive reducir la cantidad de efectos, ¿no? Esa cultura de la prevención es la que quisiera concentrarme. El tema de la gente poder incrementar esa capacidad también en las comunidades, de que ellas estén informadas, de que ellas en su barrio, en su vereda, en su cuadra, sepan muy bien lo que tienen que hacer frente a estas condiciones, es importantísimo. Es decir, estos niveles de estos ríos era predecible. Eso se pudo también haber evitado, pero obviamente muchísimas comunidades siguen asentadas en las orillas de los ríos, donde, como le hemos dicho una y otra vez, los ríos tienen memoria, y obviamente tenemos que, con los alcaldes en los planes de ordenamiento territorial, insistir que eso es un determinante ambiental y que allí no pueden existir comunidades porque vamos a tener estas condiciones de ahora.
En consecuencia, señor ministro, a su juicio, por su experiencia, su conocimiento, ¿se pudo haber evitado esta tragedia humanitaria allí en el Vichada si hubiera, por ejemplo, un mejor mecanismo de alertas tempranas o una mayor cultura del riesgo?
En los planes de ordenamiento territorial de los diferentes municipios, los esquemas de ordenamiento territorial tienen dos grandes componentes, dos grandes determinantes ambientales que vienen precisamente de las autoridades ambientales, y es que es las áreas a conservar, como le está diciendo María Elvira, y las áreas en riesgo o las áreas en alto riesgo, que nos dejó esas lecciones aprendidas del año 2010, 11 y 12. Quisiera nuevamente volver a poner en la agenda pública que todas estas condiciones y dinámicas de los ríos obviamente son predecibles en cuanto que se tiene información que esta es temporada típica de lluvias, sobre todo en estos departamentos de, inclusive de la Orinoquía. Recordemos que la Orinoquía se comporta a nivel de precipitaciones muy parecido al Caribe. Esta es temporada de lluvias con que comenzaron hace casi 2 meses y van a terminar hasta noviembre. Entonces, vamos a seguir con esas condiciones y esperamos que esta información que se tiene, como ya lo dije, de que siempre vamos a tener esas condiciones de lluvias, pues que esté incluida en los planes de ordenamiento.
Ministro, la pregunta siempre es obvia. ¿Hay recursos y tiene el Ministerio los dientes suficientes para cumplir sus funciones? ¿Y las CAR están cumpliendo sus funciones o requieren reformas?
No, por supuesto que no. Nosotros, inclusive en tema de recursos, Marivilla, usted vio que hace solamente 15 días tuvimos un gran recorte en el Ministerio de Ambiente, donde de por sí ya con un gran déficit que tiene esta cartera ambiental, pues también nos puso en una condición muy, muy crítica, sobre todo para cumplir funciones que tienen que ver con la protección de pertenecientes al sistema de áreas protegidas y además para cumplir una cantidad de funciones que tenemos nosotros. Pero María Elvira, esto nunca ha sido un problema, pues por lo menos para mí. Por ejemplo, el IDEAM, cuando fui director del IDEAM, pues también estábamos administrando pobreza. Lo mismo, llego a un ministerio con muy, muy escasos recursos. Lucharé porque inclusive el recorte que se nos hizo para el año 2019 vuelva a recuperarse para cumplir condiciones mínimas. Pero lo que yo estoy hablando acá es un trabajo colectivo y participativo que no necesitó recursos, es decir, en esta parte de a través de los medios de comunicación, a través de ustedes, a través de las redes sociales, a través de la participación inclusive de los colegios, escuelas, de las entidades de control, procuraduría, contraloría, de una estrategia de comunicaciones muy bien montada frente a la transformación cultural de hábitos de nuestros, desde todos los actores del territorio, nosotros sí podríamos empezar a trabajar estos intangibles, ¿no? Este es un ministerio de lo inmaterial, es decir, pura transformación cultural, puro trabajo preventivo, ¿no? Eso todos lo sabemos y eso es lo que quisiera nuevamente hacerlo. Eso solamente lo podría hacer con ustedes, por ejemplo, con los medios de comunicación.
Claro, sí. Con nosotros cuenta, obviamente.
Ministro, es que han radicado hace unos días en Colombia un proyecto de ley que busca prohibir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales en Colombia, lo que se conoce como el fracking. Lo han promovido congresistas como Angélica Lozano, como Gustavo Petro, Catherine Miranda, también de la Alianza Verde. ¿Cuál es su opinión como ministro de Ambiente del fracking?
Pues las manifestaciones que se hacen a nivel de tecnologías y a nivel de actividades que podrían poner en riesgo obviamente los recursos naturales pertenecen a cada uno de los partidos y eso obviamente forma parte de la agenda de cada uno de estas iniciativas. Eso en ese sentido nosotros siempre hemos dicho que este es un ministerio que orienta y que participa en ser garante de la protección de los recursos naturales, inclusive de los efectos que esto pueda tener sobre las comunidades, sobre la gente, sobre la sociedad. En ese sentido, nosotros siempre hemos dicho que este ministerio no es un ministerio solamente de trámite, es un ministerio que, como lo dije anteriormente, tiene que tener la participación del resto de sectores. Lo que esperamos es que todos los sectores, no solamente el sector de minas y energía o hidrocarburos, el sector también de infraestructura o el sector de comercio o el sector mismo de salud, cuando soliciten hacia nosotros un permiso o una licencia que ponga en riesgo o que inclusive vaya en detrimento de los recursos naturales o de la sociedad, o que inclusive no traiga inclusive estrategias para prevenir estos efectos o inclusive estrategias para mitigarlos o para compensarlos, pues obviamente nosotros estaremos permanentemente exigiendo que así se dé. Nosotros hemos fijado claramente estándares para que los usuarios, cuando llegan aquí a nuestras entidades, pues obviamente lo cumplan. Pero también esperamos que estos usuarios ya incluyan dentro de sus propias solicitudes pues este tipo de estándares universales, ¿no?
Señor ministro, y hay otro tema muy importante que ha surgido en las últimas horas como consecuencia de informes incluso que se emanan del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos en la posibilidad de que vuelva el fenómeno del Niño, que exista un 70% de probabilidad de que se dé el fenómeno del Niño. ¿Podría darse también aquí en Colombia? ¿Había repercusiones en el país?
Ahí tenemos una labor, como le dije anteriormente, muy importante. Colombia tiene que entender que nosotros somos un país tropical y que como país tropical nosotros todos los días del año son susceptibles a tener lluvias o no tenerlas, y que tenemos unas condiciones climáticas determinadas y que no tenemos verano, no tenemos invierno, no tenemos otoño ni primavera, sino tenemos dos grandes periodos de lluvias o dos grandes periodos de menos lluvias. Esas condiciones climáticas pues varían. tenemos que empezar a hablar más que hablar del niño o de la niña, que son muy famosos en Colombia, porque no solamente son los únicos fenómenos de variabilidad climática, existen más de 13 fenómenos de variabilidad climática. Tenemos que hablar precisamente de eso, cómo está variando el clima en nuestros territorios. Y claro que sí, nosotros siempre, inclusive tenemos grandes lecciones aprendidas frente a la presencia de posible el niño o de la niña. Pero también lo que invito es hablar de la variabilidad. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande en ese trabajo que quiero de comunicación, de educación, de formación, de transformación de nuestras capacidades para entender la ciencia, para entender lo que los científicos nos están diciendo frente a la variabilidad. Entonces, lo que se está hablando es que esa variabilidad, ese clima va a variar, sí, que inclusive esas posibilidades, inclusive el 70% es la posibilidad de que eso suceda. Pero no debemos esperar a que eso suceda, a que eso nos llegue a diciembre, sino desde ya tenemos que tener un plan de acción precisamente para prepararnos frente a la reducción de las precipitaciones, a la variación de ese clima en los próximos meses. Está lloviendo, obviamente eso no quiere decir que no, que va a dejar de llover cuando viene un evento de reducción de lluvias, sino que pertenece a la típica temporada de lluvias y que va a caer menos agua. Muchos sectores, como el sector de energía, el sector de agricultura, el sector de servicios públicos, de acueductos, dependen del agua, dependen de esa cantidad de agua que cae. Por lo tanto, son vulnerables, vamos a ser vulnerables, y por lo tanto, cada uno de los sectores ya debe tener preparado su plan de prevención, no de contingencia, sino de prevención, porque todavía tenemos temporada de lluvias de septiembre, octubre y noviembre, en la que ya podemos aprovecharla y prepararnos para esa posible reducción de lluvias en enero y diciembre del próximo año, sobre todo cuando es la temporada más seca de nuestros territorios.
Es el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano. Ministro, vamos a seguir conversando y con mucha frecuencia. Y usted que dice que necesitamos cambiar muchos comportamientos culturales, ese es un trabajo también de los medios. Aquí estamos, de modo que cuente con nosotros y de verdad que esperamos que le vaya muy bien. Necesitamos que le vaya bien por el bien de Colombia, por el bien de este país. Muchísimas gracias, ministro.
A usted, Yolanda, muy amable, muchísimas gracias.